retrasos en sus trenes debido a las limitaciones de velocidad impuestas por Adif tras el accidente ferroviario de Adamuz. Alba Gutiérrez.
La compañía de Renfe lo hará a partir de este sábado, mientras que Irio ya elimina esas indemnizaciones desde el pasado miércoles. La operadora pública española lo aplica a toda la red ferroviaria, mientras que la privada Irio lo hace en los trayectos Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia. Según fuentes de ambas compañías, esta medida se ajusta a la normativa ya vigente, ya que el reglamento europeo recoge esos derechos y obligaciones de los viajeros del ferrocarril, que reconocen esas exenciones para estas indemnizaciones en situaciones excepcionales cuando se prevean y comuniquen las demoras de manera anticipada. Te recuerdo que tras ese accidente ferroviario de Adamuz, Adif ha impuesto limitaciones de velocidad en tramos de distintas líneas, unas limitaciones que en algunos tramos son de 160 kilómetros hora en un lugar de los 300 kilómetros habituales. Se han ido levantando o modificando en función de esas comprobaciones y reparaciones realizadas por el gestor ferroviario.
En Bilbao, una mujer de 55 años ha sido detenida por presuntamente matar a su marido de 67 años apuñaladas y amputarle un testículo. La Ertzaintza ya ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
Así es, el fallecido Luis tenía 67 años, habría muerto desangrado debido a la amputación de un testículo, según confirman a COPE Euskadi fuentes próximas a la investigación. La detenida es la mujer con la que convivía hace unos 5 años y que ha confesado el homicidio a la Ertzaintza, que no tenía constancia de que hubiera antecedentes por violencia de género. La víctima era muy conocida en el barrio de Uribarri, donde regentaba un bar al lado de su domicilio. Tenía 3 hijos de un matrimonio anterior y desde hace unos 5 años mantenía una relación con la mujer que ha confesado el homicidio. A media mañana, la Ertzaintza ha recibido el aviso. Cuando han llegado, los agentes han encontrado en el interior del piso el cuerpo del hombre con claros síntomas de haber sufrido una muerte violenta.
Gracias, Eloisa. Del exterior, el gobierno de Estados Unidos ha detenido al conocido periodista Don Lemon por su cobertura informativa durante las protestas en Minnesota contra la policía migratoria de Donald Trump. El expresentador de la CNN ha sido acusado junto a otras 3 personas de participar en las protestas dentro de una iglesia en la que un funcionario del ICE ejerce de pastor. Y en los deportes, el Barça renueva a Fermín. Luis Munilla.
Sí, es el jugador de moda en el Fútbol Club Barcelona y el club no ha esperado más para sellar la renovación de Fermín, Edu Badía.
Fermín 2031 terminaba contrato en 2029, pero el Barça se asegura, es oficial, su futuro tras sonar con fuerza para el Chelsea este verano. Su cláusula se mantiene en 500 millones, es la tercera renovación del centrocampista en 2 años y medio.
Ya hay fechas para los playoffs de la Liga de Campeones. Benfica-Real Madrid, martes 17 de febrero la ida y la vuelta en el Bernabéu el miércoles 25. Y Brujas-Atlético de Madrid, miércoles 18 la ida, martes 24 la vuelta en el Metropolitano. Ojo, todos los partidos a las 9, salvo el del Metropolitano, que será a las 7 menos cuarto. Y este es Novak Djokovic, nada más ganar a Sinner en 5 sets para meterse en la final del domingo en Australia contra Carlos Alcaraz. La ESPN le ha cruzado con su amigo Juan Martín del Potro.
Mira quién te traje,
hermano.
Grande, no, de grande. Qué felicidad, amigo.
Gracias, amigo, gracias. He visto el tuyo mensaje al Twitter a hoy. Carlos Novak. Eres mago, eres un mago, ¿no? Predicción para el final, no me dices,
Te la envío.
Me
imagino que es una de las victorias más emocionantes de tu carrera, ¿no?
Exactamente.
La final Alcaraz-Djokovic el domingo a las 9:30 de la mañana en tiempo de juego. Y noticia en la Euroliga de baloncesto, el español Chus Bueno, nombrado nuevo director ejecutivo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vuelve la lluvia esta tarde. 11 grados ahora en Cibeles. Nos espera un fin de semana con cielos más despejados mañana sábado y muchas nubes y algún chubasco ya el domingo. En cuanto al tráfico, está cortada ahora mismo la M506 en Pinto, sentido A42, por un accidente. Complicaciones de salida además por la 1 en Alcobendas y Circuito del Jarama, M607 Tres Cantos, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A5 Arroyo Molinos y A6 Valdemarín. El AM40 Villaverde en ambos sentidos, Vicálvaro hacia la A3 y Pozuelo dirección A5. Este próximo lunes arrancan las obras de transformación de la calle Alcalá entre Cibeles y Puerta de Alcalá. Mucho ojo, porque los trabajos van a conllevar afecciones al tráfico. Se suprimen 2 carriles, uno de subida y otro de bajada, entre Cibeles y la Puerta de Alcalá. Escuchas la tarde.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Poner a punto el coche del abuelo, hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de coche, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre China, Vietnam, Japón, México, Turquía con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
¿Yo por ladrón hago saltar la alarma?
Sí.
¿Pero si yo fuera una mascota, no?
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
La alta velocidad era el símbolo, digo era, de la modernización española. Era un motivo de orgullo nacional. Pero los símbolos hay que mantenerlos o se pudren. Y ese mantenimiento han de presupuestarlo y vigilarlo dirigentes competentes.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
El 28 de enero de 1986 no era un día cualquiera para la NASA. Sus trabajadores medían al milímetro sus operaciones mientras millones de personas en todo el mundo esperaban el momento, mirando al cielo y a la vez a sus televisores que retransmitían cada segundo en directo.
This is Daywatch on CNN for Tuesday, January 28th.
Challenger should be going away very soon. Let's go down to the Kennedy Space Center and take a look at Challenger sitting on the pad as they continue the countdown.
Okay, let's go for ET LO2 pressurization.
External tank liquid oxygen.
Desde Cabo Cañaveral, en Florida, el transbordador Challenger se preparaba para despegar en una misión histórica. Por primera vez, una profesora viajaba al espacio para dar clases desde la órbita terrestre. Todo estaba preparado.
4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower.
El transbordador despegó según lo previsto. Nada hacía indicar que algo estaba a punto de ocurrir. Pero 73 segundos después del despegue, la misión desapareció en el cielo tras una fortísima explosión. La imagen de la nave desintegrándose y el silencio posterior se pudo ver en directo en millones de televisores de todo el mundo. Los 7 tripulantes que iban a bordo perdieron la vida, incluida la profesora. Se cumplen 40 años de aquella misión fallida y hoy no solamente la recordamos, también repasamos qué falló, cómo aquel instante cambió para siempre la forma de entender la exploración espacial. Y lo hacemos de la mano de nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
40 años ya, 40 años ya de esta misión, como decíamos, fallida. ¿Qué fue lo que realmente causó el accidente del Challenger?
La razón tecnológica, la razón técnica que se descubrió, bueno, semanas, meses después de investigar el suceso, fue una fuga de gas de uno de los cohetes propulsores, el derecho de la nave, que filtró ese gas a uno de los motores y se produjo un aumento de temperatura, un aumento de la velocidad y una torsión, un giro de la nave, más allá de lo que físicamente una nave a esa velocidad puede soportar antes de destruirse, de descomponerse, ¿no? Pero ¿por qué se produjo esa fuga? Es lo que después también se descubrió, y la razón era algo tan sencillo como una junta tórica, lo que llaman técnicamente un O-ring, una junta de un material plástico que debía estar sellando ese motor, ese propulsor principal, para que no saliese precisamente esos gases, y que probablemente por causa de los fríos que había habido en Cabo Cañaveral el día anterior, la noche anterior, muy por debajo de la temperatura de la óptima para el funcionamiento de estas juntas, se había contraído y había evitado el sellado perfecto de esas dos componentes de la nave. De manera que algo tan pequeñito como una junta tórica acabó con 7 vidas humanas.
Pero Jorge, ¿hasta qué punto este accidente fue algo imprevisible? Porque los expertos creo que advirtieron en varias ocasiones de que existían una serie de fallos técnicos que podían derivar en una catástrofe, ¿no?
Días antes del lanzamiento hubo intensísimas discusiones entre técnicos de la NASA, técnicos de el Cabo Cañaveral y técnicos de la empresa constructora de esas juntas, de Norton Thiokol, se llamaba aquella empresa. Porque estos últimos habían advertido, efectivamente, como tú bien dices, que bajo temperaturas inferiores a un grado, como se estaban experimentando en aquellas noches, no había garantías de que las juntas cumpliesen su labor de sellado. Pero, sin embargo, te puedes imaginar esas reuniones, esas presiones, esas discusiones de las que hay constancia, incluso en el registro de las frases que unos a otros se dijeron, porque NASA quería lanzar, sí o sí. No estaba dispuesto a perder varios meses para esperar otra ventana de lanzamiento en abril, y al final, entre una cadena de comunicación no del todo perfecta y la necesidad de llevar a cabo este, que iba a ser una misión histórica, se decidió finalmente lanzarlo, desoyendo esas advertencias que habían hecho los técnicos de Norton Thiokol.
¿Qué supuso este siniestro? ¿Cambió los protocolos?
Sin duda, primero supuso una paralización durante muchos años del programa de transbordadores espaciales de la NASA, que era muy prometedor porque era una herramienta vital para ir al espacio y volver, ir aterrizando como si fuese un avión y poder llenar de ciencia y de pasajeros, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional y realizar otros experimentos y lanzamientos en el espacio. Y luego cambió protocolos de comunicación, cambió protocolos de estado de seguridad previo, y obligó a que los astronautas llevasen trajes de presurización dentro de la cabina en el despegue y en el aterrizaje, cosa que antes no era obligatorio, y desde luego fue un golpe muy duro, no el último. Tú ya sabes que luego después, unos años después, llegó la catástrofe del Columbia, otro transbordador que también sufrió un grave accidente, que esa sí que fue la que paralizó para siempre el programa de transbordadores de la NASA.
Jorge, ¿por qué 40 años después el accidente del Challenger sigue siendo tan relevante en divulgación científica?
Bueno, tú lo has dicho al principio, lo vimos millones de personas en todo el planeta. El hecho de que hubiese esa profesora entre la tripulación, que formaba parte de un programa de educación infantil para futuros astronautas, ¿no?, para conseguir vocaciones científicas. De hecho, había varios colegios que estaban conectados en directo en Estados Unidos viendo el lanzamiento. El hecho de que fuese un lanzamiento transmitido en directo a todo el planeta, de que la administración Reagan hubiese puesto muchísimo esfuerzo en que este programa de transbordadores espaciales fuese la joya de la corona de la ciencia estadounidense para el futuro, hizo que todo el mundo tuviese los ojos puestos en esta catástrofe. Y además porque fue la primera vez que una nave espacial de Estados Unidos producía un accidente en vuelo con astronautas estadounidenses muertos, ¿no? Pero todo eso generó un espectacular atractivo alrededor que todavía dura 40 años después de su efecto en la divulgación científica y en la historia de la carrera espacial.
Jorge, vamos a cambiar de asunto para hablar del tiempo. Exactamente, del tiempo que queda para que llegue el fin del mundo. Bueno, te cuento esto porque los científicos del Boletín de Científicos Atómicos han vuelto a mover las manecillas del reloj del apocalipsis a solo 85 segundos. Es decir, quedan 85 segundos, según ellos, hasta que se produzca el juicio final. El reloj del juicio final, bueno, no es un instrumento científico que mida el tiempo real. Es una herramienta simbólica que se creó en 1947 por el Boletín de Científicos Atómicos para traducir en segundos comprensibles el nivel de riesgo global al que la comunidad científica cree que se enfrenta la humanidad. La medianoche representa una catástrofe de alcance planetaria y cada segundo que se pierde refleja un aumento del peligro. Jorge, ¿cuándo se empieza a hablar de este reloj? ¿En el 47, cuando se crea, ya se empieza a hacer la duración esta? ¿Cuánto queda para el fin del mundo?
Sí, efectivamente, es un símbolo, es una metáfora, tú lo has dicho, que generaron, entre otros, pues, nombres como Albert Einstein o Rupert Oppenheimer, los grandes padres de la física y de la física nuclear, ¿no? Alertados un poco también por cómo el descubrimiento de la tecnología nuclear era una amenaza también para la humanidad. Así que se decidieron este boletín de científicos atómicos, este grupo de expertos que se reúnen año tras año, generar un reloj simbólico en el que, si las cosas van bien, pues las manecillas no se mueven, pero si hay alguna amenaza que pone más cerca que antes la posibilidad de una confrontación nuclear y un apocalipsis, mueven las manecillas unos segundos hasta que se llegase al momento más crítico, que puede ser el previo a una confrontación bélica internacional, que sería cuando llegue ese reloj a las 12 de la noche. Ahora estamos a 85 segundos simbólicos de esa medianoche.
Que es lo más cerca que hemos estado nunca de marcar esa hora final. ¿Por qué han decidido mover las manecillas?
Por muchos motivos. En la última reunión, esos científicos han descubierto, primero, que evidentemente seguimos teniendo unos conflictos internacionales de gran gravedad en Oriente Medio, en Rusia, Ucrania. Después de la administración de Donald Trump ha puesto en marcha ese proyecto de cúpula dorada, ese proyecto de tecnología puntera de armas nucleares para defenderse de un posible ataque de un enemigo ruso. La tensión entre Rusia, China y el bloque de Estados Unidos. Las pretensiones territoriales de Donald Trump en Groenlandia, en el resto de América. La incorporación de la inteligencia artificial, que esta es la gran novedad de este año. Sobre todo, los científicos han definido el peligro que supone que las informaciones que aparecen en los medios de comunicación, en Internet, son un poco menos fiables porque pueden estar confeccionadas con inteligencia artificial y eso puede conducir a decisiones políticas y bélicas equivocadas. Pero con todo este argumentario han decidido pues pasar de 83 segundos a 85, uh-huh. Que, bueno, al revés,
de 89,
menos,
¿no? Que estaba antes a 85.
A 85, uh-huh. 4 segundos más y acercarnos un poquito más a esa medianoche del apocalipsis.
Pues esto es una advertencia simbólica, pero no deja de ser eso, una advertencia. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde. Gracias, Jorge, por explicarnos todo esto. Buen fin de semana.
No llega a la medianoche el reloj.
Ay, esperemos que no llegue, por favor.
Seguro que no.
Pues como todos los viernes, cuando suena esta sintonía, eso quiere decir que está ya por aquí nuestro Jimeno y sus niños. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Pues como siempre, encantada de tenerte por aquí.
Estamos de viernes. Efectivamente, y como todos los viernes en este programa, hacemos un resumen de la actualidad con... Uh-huh. Con los niños. Fíjate que esta semana, te diría que casi todos los días del año se habla de la educación de los niños, de que si estamos en el nivel o no, que si el informe PISA, que si el informe TA, que si WEN, que si PUM. A los niños no le preguntan nunca lo que piensan ellos y he tenido que ser yo el que le pregunte a los peques, ¿tú crees que te están educando bien?
No, por eso cuando hago los deberes pongo los números que me da la gana y se los entrego a la profe. Algunas veces acierto y otras no.
Sí, aunque me regañen mucho tiempo, bueno, es mi culpa porque me porto un poquito mal.
Sí, porque cuando, por ejemplo, cuando me bajo al patio les veo que me están mirando por la ventana para que no me metan las jardineras.
Sí, me da de comer lo que debo comer, que no me ponga malito y eso es educar bien.
O sea, ¿sientes educado?
Sí. En qué no hacer o no qué no hacer, en todas esas cosas. No, algunas veces cuando voy a comer o voy a cenar, me dicen, ponte la ropa, voy a ponerme la ropa. Y luego me dicen, vete a lavarte la
muchas manos y muchas cosas más y tengo que hacer mil viajes, pero podría hacer en un solo viaje todas esas cosas.
Optimizar un solo viaje y ya está, hombre.
Claro que sí. Bueno, esta semana se ha hablado también de que esta última semana de enero pues es la perfecta para llamar a la puerta de tu jefe y decirle, ¿qué hay de lo mío? Y para que esto sea efectivo, por si te lo estás pensando, he preguntado a los niños en el cole, ¿qué tienes que hacer para que te suban el sueldo?
Despistarle.
¿Cómo le despistas?
Mira, jefe, ahí hay un bicho. Cuando mira el bicho, le quito el dinero.
¿Pero eso no es robar?
Sí, es robar. ¿Me das más dinero, por favor?
¿Y si te dice que no?
Luego se lo pido sin favor, más seria. Le haría una carta parecida a los Reyes Magos. Querido jefe, ¿me puedes pagar más dinero, por favor?
Pero habrá que ponerle más.
No sé. Sí. Un dibujito cookie. El jefe lo ve y se muere de amor. Luego la muerta, para que se asuste. Decirle cosas bonitas. Eres mi guapa, eres mi precioso.
Dar pena.
¿Y para dar pena, qué llevarías tú para dar pena?
Una foto de mis hijos que está uno vomitando.
Sí, ¿qué más?
Y también un peluche roto que no se puede arreglar.
Oye, qué ideas tienen estos pequeños, ¿no?
Es que sería fantástico entrar en la puerta del jefe con la foto de tu hijo vomitando. Oye, ¿no te da pena? Por favor, súbeme el sueldo. Ay, son increíbles.
Y ese peluche roto es increíble. Su respuesta,
bueno,
sí, sí.
Esta semana también se ha hablado mucho de la privacidad de datos. Ha sido el Día Internacional de la Privacidad de Datos, del cuidado que tenemos que tener en Internet con la información más personal. Y nosotros los niños somos expertos en contar cosas que no se pueden, que no nos dejan. Y le he preguntado a los niños en el cole, ¿qué cosas no te dejan contar tus padres?
Los secretos.
¿Tienes alguno así que tengas...?
Ahora mismo no. Los secretos que me han contado ya los he contado.
¿Ah, sí?
Se me han escapado.
Que el jefe de mi padre es tonto. Muy tonto.
¿Qué nivel de tontería?
Mucha tontería. Como un ejemplo, como el que compra pan y no tiene chorizo.
Que mi padre se cayó de culo una vez.
¿Sí? ¿Y por qué no te lo dejan contar?
Porque les da vergüenza.
Que dicen cosas de los vecinos en mi casa.
¿Y luego cuando les ven?
Pues casi nada. En casa les ponen a parir. Luego cuando les ven sonriendo. Hola, hola, ¿qué tal? Qué guapa eres. ¿Y la niña?
¿Y tú cuando ves eso qué pasa?
Flipo, que son unos falsos.
¿Te gusta más ir de cara?
Bueno, más o menos. Porque me gusta criticar, porque me queda a gusto y nadie se entera.
Me gusta criticar porque me queda a gusto.
Oye, pero qué peligro tienen los niños, ¿eh? Cuando te pones a rajar de los vecinos y luego los ven por el y preguntan los niños, ¿tú eres la bruja del cuarto? Estas son cosas maravillosas.
No, delante de los niños hay que tener mucho cuidado, se habla que lo cascan luego todo.
Esta semana también hemos analizado un país que es muy curioso, porque hace un año exactamente, esta semana se cumplía el Año Nuevo Chino, del año pasado. La lógica dice que si ha pasado un año, pues esta semana sea el Año Nuevo Chino, pero no. El Año Nuevo Chino es el 17 de febrero. O sea, no entendemos muy bien las costumbres de este magnífico y maravilloso país. Le he preguntado a los pequeños, ¿tú qué sabes de China?
Un país.
¿Por dónde está?
No sé.
¿Pero está por Asia?
Sí, hacia la derecha.
Que tienen dragones y leones.
¿Y por qué?
Porque los han comprado.
Toda China me gusta. Gracias a China somos felices. Porque crean cosas guays.
¿Cómo qué?
Aparatos que te hacen masajes, que es muy grande y que tiene mucha comida.
Tú eres de China, ¿no?
Sí. Ya estamos en el futuro. China.
¿En qué año estáis?
2038.
¿Pero cómo es el futuro? Ya que estáis en el futuro...
Todo sigue igual.
¿Y por qué tienen tanto dinero los chinos?
Por el Santander, sí. Porque tienen muchos cajeros del Banco Santander. Y los cajeros sueltan dinero sin parar.
¿Qué son tanta gente en China?
Porque se embarazan muy rápido.
Que se embarazan rápido los chinos.
Sí, por eso hay tantos en el mundo. Sí. Ay. Y claro, como los cajeros suelen el dinero así, según te acercas a él, pues
hombre,
ya está.
Está el Banco Santander ahí.
Dándolo todo.
En Shanghái está el Banco Shanghái Tandander.
Algo por el estilo.
Algo así. Bueno, hoy es el día de... Hoy es el día escolar, lo voy a decir bien. Hoy es el día escolar de la paz. Bueno, no sé cuál es exactamente lo que es concretamente el día, pero en todos los colegios de nuestro país se celebra el Día de la Paz. Hoy todos los patios están llenos de símbolos de paz, de buenos deseos. Es un día muy especial en los coles. Entonces, había que preguntar, había que cerrar la semana con esta, con una pregunta que no saben responder los mayores. ¿Qué hay que hacer para conseguir la paz?
Pues haciéndolo, pues tú te sientas en el sofá y te estás relajando y ahí tienes paz. Pegarles colchonetas en todo el cuerpo. Para que cuando se peguen, se caen y no se hacen daño. Y luego les entra la risa.
Calmarnos, pedirnos perdón y ser amigos todos.
¿Eso no te parece utópico? ¿No te parece una utopía?
No. La utopía es por donde van los coches.
No, eso es la autovía.
La autovía, eso.
Tratar bien a los demás y no pegar. Porque si no, no sería la paz.
¿Qué sería?
La tontería, pues.
La utopía es por donde van los coches. Una gran frase, desde luego.
Ay, Dios mío. Qué
bueno, pues son enormes estos pequeños que nos demuestran siempre que nos dan grandísimas respuestas y nos ayudan además a ver la actualidad desde otro punto de vista. Jimeno, gracias.
Feliz fin de un besazo.
Igualmente. Pues estamos ya en las 5 y 27 minutos de la tarde. Seguimos aquí en directo en la tarde de COPE, como todos los días, de lunes a viernes, acompañándote hasta las 7. Y a esta hora yo me imagino, Rosa Rosado, que más de uno está celebrando el Día Internacional del Croissant. Está con su cafecito, su bollito, mojando el croissant o lo que tenga por casa.
Que nos gustaría, ¿eh? Más
Hombre,
de uno.
Sí.
Es que me has puesto la miel en los labios ahora mismo, Pilar.
No me digas que es lo que te pide el cuerpo.
Por supuesto.
Mismo, cafecito y bollito.
Sí, pero además mojándolo en el café, tú lo has dicho.
Sí,
el croissant está bueno,
sí,
pero si lo mojas en el café...
Sabe mucho más rico.
Está exquisito.
Hasta el que te tomas a la plancha en una cafetería que te lo ponen tan rico a la plancha y que le pones mantequilla mermelada, a mí me gusta también con la mantequilla y la mermelada... Mojarlo en el café.
Hombre, es que está bueno, ¿eh?
Hombre.
Sí, sí.
Que te ocurre luego el café por aquí, por la cara. Tienes que estar limpiándote.
Venga, lleno de voceras ahí.
Venga, qué rico.
Bueno, que todo el universo de la bollería nos vuelve locos y los croissants también, claro.
Hola, gente. Pues yo los croissants me los puedo comer por toneladas. Da igual si es croissant de jamón, york y queso, de mantequilla y mermelada, sin nada. Me encantan los croissants. Y el bollo que yo de mi infancia, que he hecho mucho de menos y hace un siglo que no me cómo eran las cuñas aquellas que eran triángulos enormes rellenos de crema. Si alguien sabe decirme dónde puedo encontrar, porque yo te lo juro que me compro un quintal. Buenas tardes, gente.
Yo esos triángulos no los he vuelto a ver. Esas cuñas de crema no las he vuelto a ver.
Yo no comí muchas porque eran tan grandes que yo no podía con ese bollo.
Pues yo sí.
Sí, ¿no?
Vamos, vamos.
A mí me gustaba un poco más el cuerno. ¿Te acuerdas? Que era parecido
pues
el
mira,
chocolate por fuera, pero el por dentro...
El chocolate.
Era chocolate
sí,
el cuerno.
Sí, tenía chocolate también
eso
por dentro.
Es.
De eso nos habla esta oyente, mira.
Hola, gente. No sé si por vuestra zona, por aquí, había un dulce que era en forma de cuerno, que lo llamábamos cuerno. Por fuera era como con chocolate blanco y chocolate negro.
¿Qué?
Y por dentro
bueno,
tenía chocolate. Y el bollo era riquísimo. No lo he vuelto a ver. Pero de todas maneras, a mí me gustaba ese y me gustaban todos los dulces que había por ahí.
Claro.
Un beso, gente.
Como a todo, nos gusta
sí,
todo.
Sí, es que nos gusta todo.
Pero ¿cómo estaba ese bizcochito? ¿Cómo estaba ese...? Ah,
eran mis preferidos cuando
además,
era niña.
Crujiente.
Me encantaba.
Ay, sí, es verdad. ¡Ay, qué rico! Es como un donut de chocolate. Ay, yo me comería 7 u 8.
No, es imposible comerte solo un donut.
No puedes. Son adictivos completamente.
Viene el segundo y el tercero.
Ya decían, a mí me daban dos, pues eso, y te quedas corta. Bueno, ¿cuál es ese bollo que te alegra el día hoy en el 607-15-0602?
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cada minuto, un español cae en una estafa informática.
Más de 400.000 víctimas al año.
Lo que escuchas o lo que ves
podría no ser real.
Llamar al padre o la madre diciendo que soy tu hijo y necesito por una urgencia que me hagas una transferencia de lo máximo que puedas. Soy tu hijo.
La inteligencia artificial ya clona voces y rostros. ¿Estás preparado para el engaño perfecto?
Este miércoles, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz y Ángel Espósito recorren España para poner rostro a la mayor amenaza digital de nuestro tiempo.
Ciberestafas, el crimen del siglo XXI.
Síguelo a lo largo del miércoles en COPE y en COPE.es.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las superofertas de Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Solo hasta el 2 de febrero. Aprovechalas.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Si se jubiló entre 2016 y 2021 y tiene dos o más hijos, o a partir de 2021 y tiene al menos un hijo, en padresjubilados.com ya hemos ayudado a miles de jubilados a aumentar su pensión. También otros colectivos como tripulantes de cabina podrían estar cobrando menos de lo que le corresponde. Infórmese sin compromiso. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
El verdadero sabor del agua.
¿Lo peor del café de la OFI?
Que sabe a lunes.
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Cómo va a salir Mbappé a decir, es verdad, Vinicius le hizo no, la cama perfecto. A...
Pero lo primero que hace...
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Decía Oscar Wilde que nada es tan peligroso como ser demasiado moderno. Corre uno el riesgo de quedarse súbitamente anticuado. Quizá por ello, una de las grandes sorpresas de la Semana de la Moda de París ha sido regresar a algo de toda la vida. El mandil de nuestras abuelas y bisabuelas. De ser prenda humilde y cotidiana... a desfilar, fíjate, por las pasarelas. Por eso, Jon Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra mandil para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
Pilar García Muñiz, muy buenas.
Jon Uriarte, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, te voy a decir lo que dice la RAE sobre la palabra mandil. Delantal o prenda para proteger la ropa. Así es sencillito. Y es curioso porque simplemente eso le ha llevado al éxito en estos días. ¿A que recuerdas a nuestras mayores y no tan mayores con un mandil tanto en casa como en la puerta, yo qué sé, de ellas, charlando por la tarde-noche con las vecinas.
Siempre, nuestras abuelas, bueno, mi madre también, siempre que está haciendo cosas de casa, siempre lleva su delantal. Oye, y yo cuando cocino, también me pongo un delantal, lógicamente.
Lógicamente, bueno, hasta yo me lo he puesto, o sea que fíjate, no se puede, porque claro, para no mancharte estas cosas, no se puede negar que el ser humano hace lo cotidiano, del día a día, algo extraordinario. Fíjate, ha pasado con la comida, que lo que era un plato de pobres se acaba convirtiendo en el manjar de lujo, o con los oficios transformados en deporte, o con la ropa.
Sí, como la corbata, por ejemplo, inspirada en el pañuelo anudado de los soldados croatas en la Guerra de los 30 años. Los tacones, que en el siglo XVII eran exclusivos de los jinetes, pasaron a ser moda masculina campestre y luego femenina y urbana.
Bueno, la gabardina o el trench de los soldados de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, que luego pasó a ser prenda indispensable civil. Todos tenemos una gabardina en casa o hemos tenido. O los pantalones vaqueros, que eso sí que tenemos todos, que se crearon para labores que exigían pantalones de tela resistente.
Y así ha seguido la historia hasta que alguien se fijó en ellas.
Vamos, esto ya es el colmo. Recoge a la niña del colegio, haz la compra. Tu abuela está ya muy mayor para estas cosas.
No es verdad, abuela.
Sí, sí, es verdad. Estoy muy mayor.
No digas eso, abuela. Cuéntame.
Esas abuelas como doña Herminia de Cuéntame, con su eterno mandil que usaban en casa de manera permanente, o salían también al fresco en los pueblos para charlar con las vecinas.
Claro, lo que contabas tú antes, ¿no? Y lo han convertido en moda para todas las edades, pero ojo, también para ir por la calle.
Tenemos con nosotros hoy en la tarde a Gloria Balbuena, propietaria del negocio Los Mandiles de la Abuela en León. Gloria, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, el mandil en las pasarelas, pero realmente a vosotros esto imagino que nos ha pillado de sorpresa, porque tenéis muy claro que es una prenda que merece todo el respeto y todo el reconocimiento.
Hombre, el respeto merece cualquier prenda. ¿Sorprender? Sí, nos ha sorprendido. ¿Cómo no nos va a sorprender en el desfile en París de los mandiles? Pero bueno, cosas más raras se han visto.
Hombre, evidentemente sí, pero vosotros desde la experiencia ya sabéis que hay mucha gente que compra el mandil, pero como prenda especial, personal, a la altura de otras prendas de la calle. O sea, ya no es tanto como antes, que dame uno cualquiera, total, es para estar en casa, ¿verdad?
Bueno, aunque sea para estar en casa, no, la gente mira, por supuesto, que quiere algo que le guste y que tenga un diseño bonito y un estampado bonito, sí, claro. Pues el gusto de cada uno.
Vosotros, ¿cuánto tiempo lleváis haciendo mandiles? ¿Cuánto tiempo lleváis con la tienda, Los Mandiles de la Abuela, en León, Gloria?
El mandil de la abuela. Pues mira, llevamos 17 años, va a ser 18. Y se llama el mandil de la abuela, pues precisamente porque mi madre era una fan de los mandiles.
Claro, o sea, que era de las que tú ahora, por ejemplo, te acuerdas, cierras los ojos y la ves así, con ese mandil de toda
la
vida, ¿no?
Sí, sí, o el mandil o el babi. Exactamente como los que salieron en la pasarela.
Qué bueno, la batita también que utilizaban nuestras abuelas para protegerse, ¿verdad? La batita siempre para protegerse y no ensuciarse, si es que esto está inventado. Tiene que ser así.
Así es, y además pues eso, con los bolsos siempre para ir metiendo ahí cosas que vas recogiendo por el camino.
hay una cosa curiosa, que se estaba escuchando ahora y estaba pensando en que antes, por ejemplo, tú ibas al Ultramarinos o a la ferretería y siempre iban, pues eso, con una especie de bata, batín, ¿no? Sí. Especial, ¿no? De un color azul o un color gris o lo que fuera. Luego ibas, por ejemplo, a otro tipo de tiendas y habían mandiles. Ibas a la hostelería y ahora, por ejemplo, la hostelería usa mucho mandil. Usa mucho, de nuevo, de mucho uniforme, pero que tiene que ver con un batín. O sea, digamos que estamos regresando un poco a aquellas modas, ¿no?
Pues la verdad es que yo creo que cada vez se usa más, porque además la ropa, toda la ropa laboral está cambiando muchísimo. Nosotras, por ejemplo, dentro de nuestros tejidos vendemos muchísimo también pues para, pues mira, en la época del COVID, pues para los gorros de quirófano, para las mascarillas. Es que todo esto está volviendo otra vez y ahora la ropa laboral se usa muchísimo. Y el mandil, pues en todos los sitios, sí.
Un día habría que hacer, lo digo porque yo me ha pasado con alguna operación que he tenido últimamente, que ves que el que te va a operar es un señor que lleva un puesto, en vez de un pañuelo como te han puesto a ti, horroroso, de tela mala, uno precioso de colorines, medio pirata y tal. Deberían hacer un desfile un día de enfermeros y sobre todo médicos y cirujanos, que es espectacular cómo ha cambiado también ahí la moda. Os comprarán incluso alguna tela, ¿no?
Muchas, muchísimas.
Fíjate.
Muchísimas, y los veterinarios y todo, sí, sí.
Qué bueno. Curioso. Bueno, la ropa de trabajo, que es también tan, tan importante.
Es que además, perdona, sí, Gloria, no solamente es, por ejemplo, las maestras exactamente igual. Antes era la típica bata blanca y ahora no. Ahora pues enseguida la tunean con dibujos infantiles o con...
Sí, sí, bueno, se personaliza, como decías, sí, sí, ¿no? También los mandiles, pues hay gente que los quiere de una manera, con volantes, sin volantes, solamente la parte de abajo, que cubra también el pecho. ¿Cuál es el mandil por excelencia? El que más os suelen pedir, ¿cómo es? Gloria, cuéntanos.
El de peto.
El de peto, ¿no?
Sí, el que hablabas tú ahora, el de peto.
Más con, tipo delantal.
Con dos bolsos, ese es el que más se usa. Los hombres, por ejemplo, lo usan o nos lo piden que ate adelante, que se cruce por detrás
y se hagan el nudo delante.
Sí, y luego pues personas a lo mejor con problemas de espalda, pues en vez de llevar el atado normal y lo que, bueno, pasa por detrás del cuello, pues lo llevan cruzado.
Oye, os tengo que contar que a mi amigo Ramón García, le regalé, que es probablemente uno de los regalos que más ilusión le ha hecho en su vida, le regalamos Lorea y yo, un delantal, que es como de tela pero con cuero en los tirantes, con su nombre... Y como tú has dicho, de los que se ata por delante o se le das por detrás y se ata por delante, no sabes lo encantado que está con él.
Gloria, la gente se pone así el nombre, como el delantal que le regaló John a Ramoncho, a Ramón García.
Sí, sí, hay muchos que los ponemos que se borda el nombre, sobre todo en los hombres. Y hacemos mucho delantal para niños.
Ah, para niños también.
También.
Claro, sí, sí. Hay mucho niño cocinilla con esto de MasterChef, que se han animado a meterse en la cocina con la familia, con los papás. Oye, y también está muy bien que empiecen ellos.
Pero fíjate, volviendo al mandil, yo creo que el mandil tenía algo maravilloso que yo creo que por eso se está poniendo de moda otra vez, y es los bolsillos. Vivimos en un mundo en el que necesitamos muchos bolsillos, para el móvil, para las llaves, para no sé cuál. Y entonces, al final, este tipo de prendas viene muy bien.
Bolsillo. A los hombres les suele gustar un bolso grande delante. Uh-huh. Y el de mujer normalmente llevan dos. Mira, dos bolsillos.
Curioso.
Oye, pues es un regalo estupendo en cualquier época del año y muy útil, muy nuestro, como decíamos, y que se merece todo el reconocimiento que, fíjate, ahora ha tenido en las pasarelas de París. Pues Gloria Balbuena, propietaria de El Mandil de la Abuela en León. Gloria, gracias por acompañarnos esta tarde y que sigáis muchos años más con este negocio.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Gloria.
Bueno, pues ya ves, mandil, una palabra que dice mucho más y que está más de moda de lo que nos cuenta a priori. Por eso ha sido la elegida hoy como la más destacada del día en nuestra sección Te doy mi palabra.
John Uriarte, siempre tan acertado. Gracias, John.
Un beso muy grande.
Noticia deportiva del día. Carlos Alcaraz es el primer finalista del Abierto de Australia tras un partido, desde luego, épico. El murciano ha derrotado al alemán Alexander Zverev en la que es ya con sus 5 horas y 27 minutos. ¡Qué partido! Ahí estaba sudando la gota gorda con lo mal que lo ha pasado el pobrecito mío, además. Pues ha protagonizado la semifinal más larga de la historia de este torneo y con la que además ha conseguido su primer pase a la final de este Grand Slam. Hasta el tercer set, Alcaraz parecía tenerlo todo controlado, pero entonces...
¿Algo de mi tao? ¿Algo de mi tao? ¿Eso es un poco de tema de la energía?
No lo sé.
Vale.
Dejo saber.
Vale, venga. Tú centra. Venga, date. Tranquilo.
He vomitado un poco ahí, no sé si tengo que tomar algo. Estoy tieso, confesaba Carlos Alcaraz a los miembros de su equipo técnico. Acto seguido, los calambres se apoderaban de todo su cuerpo, hasta el dedo meñique, hasta el último pelo de la cabeza, decía Carlitos Alcaraz. Alcaraz, sin embargo, conseguía recomponerse y darle la vuelta al partido. Una vez terminado, valoraba así su estado físico y mental en Eurosport.
Y hemos estado ahí todo el rato, hemos intentado creer. Yo sé que los problemas físicos al final había mucho tiempo que podían pasar. Al final del quinto me he encontrado bastante mejor, he podido jugar a un nivel físico bastante, bastante bueno y la verdad que yo creo que eso es lo que ha sido el partido en general, luchar, creer y esperar las oportunidades y sobre todo no tener miedo para ir a por ello.
Alcaraz está agotado, ha sufrido muchísimo, pero se encuentra feliz y dice que va a intentar hacer todo lo que esté en su mano para recuperarse y poder dar el 150% para ganar ese Open de Australia, que es su asignatura pendiente, su sueño. Claro que en la final se va a enfrentar a Novak Djokovic, que no se lo va a poner desde luego nada fácil. Pues siguiendo todo lo que está pasando en el Open de Australia, está mi hermanito Ángel García Muñiz. Angelito, ¿cómo estás?
¿Qué tal, hermanita? ¿Cómo estás?
¿Cómo tienes el corazón en el día de hoy con esos? Vamos.
Creo que lleva el mundo entero unas 12 horas mirando hacia aquí, hacia la Ronda Iber Arena.
Efectivamente, mirando a Australia por todo lo que ha pasado allí.
Sinceramente, tan cansado y tan agitado como si hubiese jugado yo las 5 horas y media de Carlos y las 4 horas y pico de Djokovic.
Madre mía, qué dos semifinales, qué dos partidazos. Bueno, el de Alcaraz ha sido impresionante, Ángel.
Sí, ha sido increíble. O sea, increíble lo que ha hecho Carlitos. Lo tenía todo controlado, aparecieron los vómitos, los calambres. Parecía que iba a perderlo, pero consiguió alargarlo un poco tercer y cuarto set. Y en el quinto, otra vez con todo perdido, al final con el 4-5 y restando para sobrevivir, consiguió romper a Zverev y acabar llevándose el partido. Nada, ha sido increíble, ha sido una auténtica hazaña. Para él, el partido más duro de toda su carrera. Y hablamos de alguien que ha ganado, por ejemplo, un super tiebreak del quinto set, el Roland Garros último ante Jannik Sinner. Y nada, ha sido escandaloso. Y luego ya este animal que acaba de meterse en la final, con casi 39 años y ganando en cinco sets también a Jannik Sinner, ha sido increíble también lo de Djokovic.
Bueno, ahora vamos a hablar de la final de este domingo, que va a ser también otro momento muy importante y otra vez volveremos todos a mirar sin duda a Australia. Pero repasando el partido de Carlos Alcaraz, que ha sufrido muchísimo. ¿Qué le ha pasado exactamente, Ángel, en el tercer set?
Bueno, no lo sabe ni él. Dice que no sabe si han sido los nervios, que no sabe si ha sido la tensión, que también, y luego, pues eso, deshidratación o falta de sales. Bueno, al final se junta un poco todo, hacía bastante calor, 30 grados. Insisto que hasta ahora ni él sabe lo que le ha pasado, pero bueno, al final sí que es un tenista que ya le había pasado en Roland Garros con Djokovic, uh-huh, y que cuando nota la tensión, cuando no está suelto, pues sufre. Sufre porque al final aquí está, solo tiene 22 añitos y está intentando hacer lo que no ha hecho nadie, que es con esos 22 años completar los cuatro grandes, completar el Grand Slam. Le quitaría el récord a Rafa Nadal y bueno, que simbólicamente, por cierto, acaba de aterrizar en Melbourne hace muy poquito porque le hacen un homenaje este fin de semana y luego asiste a la final masculina. O sea,
qué bueno.
Va a vivir un auténtico espectáculo el bueno de Rafa y le han hecho un buen homenaje hoy su gran rival o uno de sus dos grandes rivales de siempre y su heredero, Carlitos Alcaraz.
Oye, decías, es que Carlos Alcaraz sufre y nosotros con él, viendo los calambres, viendo pues eso, el padecimiento que estaba teniendo en la pista. Y luego durante toda la mañana hemos encontrado o hemos oído diferentes versiones, que se le daban un zumo de pepinillos, que se le daban un zumo de plátano también para no, los calambres. Al final, ¿qué es lo que ha tomado? ¿Lo sabes tú, Angelito?
Sí, te puedo contar perfectamente.
Vinagre de zumo, también decían, de zumo de manzana.
Porque sé quién se lo vende, con lo cual sé perfectamente lo que ha tomado. Vinagre de manzana orgánico. Uh-huh. Lo usan tanto Carlos Alcaraz como, según me han contado, todos los equipos de primera y segunda división. Es verdad que en Estados Unidos se toma más jugo de pepinillos, pero esta marca española de Sevilla tiene este vinagre de manzana orgánico que funciona exactamente igual. Vale en realidad cualquier ácido acético porque resetea el sistema nervioso, uh-huh, me han contado. Cortan la conexión entre el cerebro y el músculo para que dejemos de ser sentir el calambre. Nos olvidamos del calambre, aunque siga ahí, y dejamos de sentirlo. Ya te digo que me dicen que no hay equipo de fútbol, sea primera o segunda, que no lo
tome, no lo sabía, que lo toman, lo todos, o sea que es muy habitual entre los deportistas.
O que lo tienen en su maletín, por si algún jugador lo necesita, y que Alcaraz lo lleva usando varios años. Ya le vimos en aquel partido que te digo ante Novak Djokovic hace varios años en Roland Garros, ya estuvo tomando esto mismo. Así que ya te digo, vinagre de manzana orgánico.
A mí me parece increíble que después de tener calambres, después de haber vomitado, con lo mal que se te queda el cuerpo, que el tío salga de nuevo ahí a la pista y se enfrente a un partido que al final vence. Es realmente una gesta tremenda. Lo que hace él y lo que hacen los tenistas. Te das cuenta, ¿no?, de lo que supone el sacrificio realmente que supone este deporte.
Sí, a ver, el tenis es lo que es individual, solo estás tú ahí en la pista, a veces hay 30 grados, a veces 40, aparecen los nervios, la tensión, los calambres, y es una lucha uno contra uno a muerte, y a veces es rapidita, y en una hora y media has ventilado el partido, y otras veces son 5 horas y media como las de Carlos, o 4 horas y 10 minutos como las de Novak. Bueno, son superhéroes, porque ya digo, que en un equipo de fútbol, en un equipo de 11 jugadores o quien sea, te puedes esconder en los demás,
claro,
cuando tú
puedes apoyar en los compañeros, eso es.
Aquí no. Aquí estás tú y estás solo. Tu mente, tu cuerpo y una pelotita que va de lado a lado y que quieres que acabe botando dos veces en el otro lado en vez de en el tuyo.
Tú lo has dicho, la mente, que especialmente en los deportes individuales y particularmente en el tenis, pues es tan, tan importante esa fortaleza mental. Bueno, que el domingo vamos preparando las palomitas porque tenemos partidazo final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. ¿Cómo va a ser ese partido, Angelito?
¿Quién lo sabe? Para empezar hay que ver cómo llegan los dos.
Claro, ¿cómo se va a recuperar también Carlos Alcaraz? Porque estaba muerto hoy.
Bueno, él sabe que mañana se va a levantar tieso, es el adjetivo textual que la ha utilizado. Y bueno, toca recuperar, toca procesar bien todo lo que ha sucedido hoy y relajarse pensando en esa final para que, si han sido los nervios, no vuelvan a suceder y esa tensión no vuelva a hacerle bloquearse como puede ser que haya sucedido hoy, como sucedió sin duda en Roland Garros hace unos años. Pero bueno, hay que prepararse, tranquilidad, hay tiempo de sobra, quedan todavía día y medio y seguro que el domingo a las 9:30 Carlitos está preparado, Novak también, y vivimos una enorme final en tiempo de juego.
¿Cómo piensas que va a ser ese partido? ¿De estos largos, de 5 horas?
Sí, si están bien físicamente los dos, debería ser largo. También te digo que si es corto, mejor, porque no veo, y espero no equivocarme, a Djokovic ganando en rápido entre sets a Alcaraz, y sí que veo que pueda alargar el partido y que aparezca esa tensión de Carlos. Aunque también te digo una cosa, Carlos Alcaraz ha jugado 16 partidos a 5 sets, ha ganado 15. O sea, de 16 quintos sets que ha jugado, ha ganado 15.
Qué barbaridad.
Y el que perdió, lo perdió hace muchos años cuando era un niño, un auténtico niño más que ahora, contra Berrettini. Entonces, en momentos de tensión, Carlos siempre aparece. A Djokovic ya le ha ganado algún Wimbledon en el quinto set. Y bueno, sea corto, sea largo, yo creo de verdad que Carlos es favorito y creo que va a acabar con el sueño, y espero que acabe con el sueño de Novak Djokovic y construya el suyo mismo de convertirse en el más joven de la historia, con Nadal viéndolo aquí en la pista, y superarle como el más joven de la historia en completar los 4 grandes, en completar el Grand Slam.
Y lo que tú dices, con Nadal ahí además viendo esa final, creo que sería la cuadratura del círculo. Pues el domingo nos lo cuentas, Ángel García Muñiz, con toda la emoción que le pone en todas sus narraciones mi hermanito Ángel García Muñiz. Gracias por hacernos disfrutar contigo y por hacernos disfrutar con el tenis.
Muy bien. Un beso,
hermanita. Que descanses,
hermanita,
tú también, que ha sido un día.
Bueno,
que ha sido un día, muchas
domingo
emociones.
Media, micro azul de COPE en directo desde esta Rod Laver Arena, tiempo de juego.
Te escucharemos. Un abrazo.
Un abrazo, hermanita. Chao.
Pues ya tenemos plan para este domingo, Rosa Rosado.
¿El tenis? Bueno, desde luego podemos estar todo el día, ¿eh? Tratando de saber quién van a estar los dos ahí. Bueno, podemos empezar a las 9:30, yo no sé qué horas.
4 o 5 horitas las tenemos aseguradas,
pues sí,
de entretenimiento y de emoción, seguramente.
Sí.
Que estamos hablando con los oyentes de esos bollos que nos gustan a todos. Estamos a viernes y hemos dicho, venga, un caprichín. Porque hoy además es el Día Internacional del Croissant.
Sí. Y mira qué mensaje nos acaba de llegar, Pilar.
Gente, pues yo esta tarde recogiendo la cocina después de comer me he comido esa famosa cuña grandísima con crema por dentro y chocolate por encima, pero no le puedo decir al anterior oyente de dónde era porque el papel ya lo he tirado. Creo que venían de Antequera. Hasta luego.
Bueno, hay gente que hasta las congela y las mete en el congelador y ahí las tiene un tiempo porque como estás a dieta, pues poco a poco vas picando. Pero vamos, que todas estas cosas que pensamos que están, que ya no se venden en ningún lado, que hay sitios donde sí se venden estos bollos que nos despiertan la nostalgia, ¿no? Y poco se está hablando esta tarde del donut, ¿eh?
Buenas tardes, gente, soy Cris. Pues yo me crié en un barrio muy castizo de Bilbao que se llama Ocharcuaga y teníamos la panera Ocharpán, de donde salían los donuts que se repartían luego por Vizcaya. Sigo teniendo en el recuerdo el delicioso olor a las mañanas del pan y sobre todo de los donuts recién horneados. Y precisamente por eso mi dulce favorito, el donut. Aunque últimamente ya no saben tan ricos como antes, pero cuando me quiero dar el homenaje, mis donuts de azúcar.
Bueno, yo recuerdo cuando salió el donut que nos daban, pues eso, 20 pesetas para pasar el domingo y sustituimos las pipas del pueblo de estar en la plaza por el donut.
Es que está tan bueno.
Nos lo comíamos miguita, podíamos estar 2 horas comiéndonos.
Dosificando.
Hombre, y como te pidiera alguien, bueno, esa persona ya enemiga de por vida.
No, el donut no se comparte.
No se comparte si no ponías el dedo para que no se pasara. ¿Qué haces? Te mordían el dedo. Bueno, hablamos de ese bollo que te alegra el día en el 607-15-06-02.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Es cierto que buscan un monstruo en el Lago Negro?
Las anacondas son perfectas máquinas de matar.
Cuando los depredadores mandan...
¡Ayúdame!
Solo queda...
Haremos un buen equipo.
Sobrevivir. Mandíbulas y Anaconda. El sábado a las 9:45 de la noche, en 13.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Samsung Galaxy S25 Ultra con 512 GB por solo 1.199,90 €. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 1 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 € al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las super ofertas de Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Solo hasta el 2 de febrero. Aprovéchalas.
Combinados.
Ven a Opticalia, llévate dos gafas y paga solo una y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Crece la crisis en el gobierno vasco por un nuevo lote de vacunas caducadas que ha